confesarles algo. Tengo creencia a ser un tanto anacoreta. Es decir, me encanta compartir la experiencia colectiva de ver una película, un espectáculo, una obra de teatro, un museo, etcétera, etcétera. Pero en realidad, lo que más me gusta en esta vida, lo que más me gusta, lo que me he acostumbrado y es mi auténtico placer casi diario, es sentarme en el sofá con mi pareja, elegir qué película queremos ver, a qué ritmo, a qué tono, qué serie, cuando paramos, cuando continuamos. Parece que últimamente las aglomeraciones, el público, todo lo de alrededor me perturban. Pero hay una cosa que sigue encantándome, que es compartir luego las emociones de lo que he sentido viendo esa película, esa serie, ese espectáculo, con los amigos, con la gente, con todos ustedes, como hacemos cada semana en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris. Porque se trata de eso, de que uno tiene una pasión y la comparte, y la explica, y le dice en voz alta, y nadie es quien para señalar con el dedo, catalogar, calificar, menospreciar, sentirse más importante porque él prefiere otras cosas. Todos tenemos voz, todos tenemos corazón, todos tenemos participación y siempre hay un espectáculo para cada uno de nosotros esperándonos. Y en Wonderland, es nuestro destino, como saben, cada semana, siempre encontramos ese rincón en el que nos sentimos cómodos. Pablo Vilaboy, bienvenido.
Hola, aquí estamos, como dije no hace mucho, persiguiendo ese conejo multicolor, más que blanco.
Ese multicolor porque acepta cualquier tendencia, acepta cualquier cadencia, cualquier aquello que se decía antes de esa foto ha virado a sepia, pues también nos gusta el sepia en Destino Wonderland.
Exactamente. Mientras el camino se haga con respeto y persiguiendo lo que uno desea sin perturbar a los demás, no importa el color del camino, del conejo, de lo que sea.
Pues como decían en algún doblaje, siguiendo a Dorothy, la niña del mago de Oz, que estaba pensando qué habría más allá del arco iris, aquí estamos precisamente en esa emisora que reivindica y tiene esa bandera multicolor que acoge a todo el mundo, nos ponemos los chapinetes colorados y empezamos el camino. Este es el lugar habitual en el que en Destino Wonderland, en Arcoiris, recibimos a algún invitado. Lo que ocurre es que la entrevista soñada de hoy era eso, un sueño que perseguíamos y que no podíamos materializar nada más que a través de Pablo Vilaboy y de unas músicas que le ha escogido, porque queríamos hablar con el mejor agente secreto, con 007, pero James Bond no coge el teléfono.
Bueno, queríamos hablar con el macho por antonomasia, pero como no ha podido ser, podemos hacer un recordatorio musical de ese James Bond que bueno, gracias al cielo, a los productores y al cambio de mentalidad, ha ido evolucionando y ha ido pasando de, como digo, de la antonomasia del machismo y la virilidad a, bueno, a un macho igual de potente, pero más adaptado al pensamiento del nuevo siglo.
Sí, porque es un personaje por el que no pasa el tiempo, todos los demás de alrededor envejecen, incluso algunos mueren en pantalla, hay dramas en ciertas películas, pero él, cuando el actor ya no sirve, no da el tipo, no nos vale, cambiamos de actor, pero conserva, pues eso, la cuarentena, rozando como mucho la cincuentena, no más allá.
Sí, pero bueno, al menos ha evolucionado en mentalidad, como digo. Y sea el actor que sea y sea la década que sea, desde principios de los años 60, en cuanto escuchamos cierta melodía, es imposible que no nos venga a la cabeza alguien con smoking y una pistola de cañón muy, muy largo.
Thank you. y popular tema de James Bond.
Sí, pero tema compuesto por...
Claro, uno ha hecho los deberes, ha leído el guión, ha consultado con Pablo, pero voy a decir la respuesta que todo el mundo diría así, a bote pronto, John Barry.
Pues sí, pero no. Digamos que los arreglos finales y las orquestaciones, tal como lo conocemos hoy en día, es obra de John Barry, que compuso más de una decena de películas de James Bond, la música, pero quien compuso esta sintonía archipopular fue Monty Norman, y gracias a ellas recibió bastantes regalías a lo largo de su vida. No John Barry.
Es que todavía sigue utilizándose, claro. Esta música ha de sonar siempre en cualquier película de James Bond, lo interprete quien lo interprete.
Y yo pregunto, ¿cuál de los actores que encarnó a James Bond en la gran pantalla sería tu favorito? Porque aquí, dependiendo a quien se le pregunte...
Difícil pregunta, pero voy a responder rápido. Algunos dirán que escurriendo el bulto, porque voy a hacer una respuesta que abarca más o menos a todos. El mítico, el histórico, sin duda, es Sean Connery, pero yo a Sean Connery le conocí a través de los vídeos que alquilaba. Uh-huh. Entonces, realmente, mi James Bond, por generación, es Roger Moore, pero es un actor que siempre me ha tirado mucho para atrás. Nunca he gustado demasiado de Timothy Dalton, más allá de algunas películas de las que hizo en su juventud y de su fantástica madurez en la serie extraordinaria de Showtime Penny Dreadful. No soporto, es algo visceral, a Pierce Brosnan, de esos actores que me provoca, solo nombrarle es que me pongo tenso, me provoca irritación. Me gusta mucho el giro que han dado a James Bond con Daniel Craig. No sé si es el mejor actor para interpretarlo, pero al menos me creo a ese personaje, me creo sus dilemas morales, me creo sus dolores. Entonces tal vez mi favorito es el último, el que todavía vigente y el que está rodando, acaba de rodar una última película que ha de estrenarse próximamente, a Daniel Craig.
Sí, yo quizás también esté de acuerdo en la elección de Roger Moore, más que por él mismo, por el espíritu y la nostalgia generacionales, ¿no?
Claro.
Pero yéndonos al inicio de la saga, es indudable que Sean Connery, representó todo un icono para varias generaciones y el actor, personaje que mejor cuadro en lo que habían escrito sobre el guión. Sobre este agente secreto tan particular. Si te parece, vamos a escuchar Desde Rusia con Amor, interpretada por Matt Monroe y compuesta por Lionel Bart, porque para muchos de esa etapa Connery, la mejor película es esta, Desde Rusia con Amor, cuya canción es el sumum del romanticismo musical.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn from Russia with love. I've seen faces and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue-tied young pride would not let my love for you show. In case you'd say no.
La canción en sí misma fue un bombazo, la película también, y eso lleva a un equívoco, que muchísima gente cree que es la primera de la saga, cuando es la segunda.
Sí, la primera es 007 contra el Doctor No, y esta fue la segunda.
Lo que ocurre que
en el 63.
Esta fue la que dio el taquillazo y el espaldazo definitivo al éxito, a lo que ahora es una saga que todavía continuamos viendo y aplaudiendo.
Sí, sin embargo, aunque no muchos vieron aquella Doctor No, todos tenemos la imagen también icónica de Ursula Andress saliendo del océano con ese bikini ajustadísimo blanco.
Claro. El bikini blanco de Ursula Andress queda en la historia del cine, la película no sabemos.
Y como digo, como comentaba al principio, con este cambio de mentalidad, también es muy de agradecer que ya en el Casino Royal remozado que hizo Daniel Craig, él, emulando a una Ursula Andress, saliera con todo el pechaco al aire y un bañador ajustadísimo, como diciendo, nos han acusado de que siempre utilizamos a las chicas Bond como meros objetos. Bueno, pues voy a mostrar un poco de carne y ser un poco hombre objeto en esta película para que se vea que soy un nuevo, vamos, que voy a ser un 007 para una nueva generación.
Y nos gusta que sea así de generosa Daniel Craig.
Sí, aunque nunca ha vuelto a recuperar la teta que tenía en esa película, pero bueno, ha adelgazado un poquillo.
Bueno, veremos la nueva, a ver si en la nueva
veremos.
Los pechos han vuelto a su sitio.
Veremos. Sin embargo, en esta época Connery, yo creo que aunque parte del público y sobre todo la crítica se quede con Desde Rusia con Amor, hay muy pocos que no piensen en esa época y no se les vaya la mente a Goldfinger, que además contaba con una poderosísima interpretación de Shirley Bassey en el tema principal y que suena aún hoy en día así de potente.
¿Cómo deja caer la eslava Goldfinger?
Todo un referente de la saga y musical. Además, hace pocos años la volví a interpretar en la ceremonia de los Oscar. Y bueno, eclipsó incluso a la Streisand, que también cantó en esa edición. Está pletórica de voz Shirley Bassey todavía.
¡Qué maravilla! ¡Qué mujer! Con esas canciones es lógico que las películas luego gusten. Sí. Aunque solo sea por ver los créditos con la canción.
Sí, o sea, créditos que de por sí ya son una película aparte en la saga de James Bond. Bueno, Shirley Bassey también interpretó desde Diamantes para la Eternidad, me iba yo a Rusia otra vez, porque, claro, tuvo tanto éxito su canción de Goldfinger que la llamaron para interpretar estos diamantes. Y ahora, si te parece, le parece a los oyentes, podemos pasar de la época Sean Connery, de este año 1964, en que se hizo Goldfinger, a ya la época Moore, y pasamos a la que también está considerada la mejor película rodada del agente 007, en la época que hizo Roger Moore, que se llamó La espía que me amó. Y para esta ocasión, para esos títulos de crédito míticos, llamaron a Carly Simon, una cantautora muy, bueno, sobre todo con mucha fama en los 70 y en los 80, ganadora del Oscar a la mejor canción por la canción que hizo para Working Girl, y que aquí interpretó Nobody Does It Better, que, según dicen, estaba medio inspirada en su romance de aquel entonces, que era el mítico semental de Hollywood, Warren Beatty.
Nadie lo sabe hacerlo mejor.
No sabemos si nadie lo sabe hacer mejor, pero en todo caso, años después, cuando rompieron, le dedicó a aquella famosa Joshua Bain. Eres tan vanidoso. Pero bueno, de momento nos quedamos en la época dulce de Carly Simon y Warren Beatty, y este nadie lo hace mejor.
Le has nombrado y no puedo dejar de ver a Warren Beatty escuchando la canción, todo satisfecho, diciendo: os dais cuenta, pequeñas.
Está hinchado como un pavo.
Y a Shirley MacLaine mirando avergonzada hacia otro lado, que este hermano mío.
Sí. Ya sabemos que Shirley y Warren han pasado épocas y épocas.
Como todos los hermanos.
Como todos los hermanos. Y por último, pasamos de este año 1977, el año del estreno de La espía que me amó, en época, en plena ebullición de Roger Moore y su agente 007, a los años 80 y a la película de James Bond, que quizás fue la que tuvo más popularidad en los años 80, que fue Panorama para matar, con aquel Roger Moore enfrentado a esa Grace Jones.
Wow.
Mítica.
Mayday. Sí, sí. De esos nombres que no se me olvidarán nunca.
Mayday, una mujer de armas tomar que le daba bastante caña a esta gente. Y si en épocas anteriores tuvieron muchísima popularidad temas compuestos para la saga de James Bond, en los años 80 es imposible no mencionar Panorama para matar y este A View to a Kill de Duran Duran, que sonó en todas partes y a todas horas.
Pues con esta canción de Duran Duran vamos a continuar camino, ¿verdad, Pablo? En Destino Wonderland.
Y bien armados.
Face to face, secret places, feel the chill.
pues ya tomamos en destino Wonderland, en Onda Arcoiris, uno de los ascensores de hotel, que como saben es la sintonía que estamos escuchando, la sintonía que en este programa anuncia que vamos a hablar en serie, pero muy en serie, Pablo.
Muy en serie y en este caso con mucha belleza y mucha acción.
Porque nos encontramos en una habitación bastante repleta de gente, sobre todo de señoritas.
Sí, de señoritas guapísimas, pero que también cuando tienen que dar un tiro, lo dan. Estamos hablando de Los Ángeles de Charlie, ese formato televisivo que, una vez más, sacamos el nombre de Aaron Spelling. El genio productor de Aaron Spelling se le ocurrió allá por 1976 reunir en un formato, como digo, televisivo, que aunara tramas de detectives con belleza y acción en las figuras de tres hermosas detectives.
Madre mía, lo que le gustaba, el glamour, la elegancia, el lujo a Aaron Spelling.
Tenía buen ojo y sabía el gusto que tenían los espectadores. Pero si quieres, dejamos que la propia cabecera de la serie nos presente a estas chicas.
Vamos con ello.
Había una vez tres muchachitas que fueron a la Academia de Policía. Se les asignaron misiones muy peligrosas. Pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Yo me llamo Charlie.
Iban apareciendo las tres muchachitas reconvertidas en grandes detectives, disparando, corriendo, montando a caballo, saltando, ofreciendo un montón de artes.
Sí. En este caso, las originales, porque hubo bastantes cambios a lo largo de las cinco temporadas que duró la serie. Las originales eran Farrah Fawcett en el papel de Jill Munro, Jacqueline Smith en el papel de Kelly Garrett, que era mi favorita, y Kate Jackson en el papel de Sabrina Duncan. Estas eran las originales. Luego, en la segunda temporada, se marchó Farrah Fawcett, entró Cheryl Ladd, que estaría junto a Jacqueline Smith hasta el final de la serie. Cheryl Ladd hizo el papel de Chris Munro, la hermana de Jill Munro. Luego, en la cuarta temporada, sustituyendo a Kate Jackson, entró Shelley Hack en el papel de Tiffany Wells. Y, por último, en la quinta, sustituyendo a Cheryl Hack, entró Tania Roberts en el papel de Julie Rogers.
Por eso la cabecera también cambiaba un poquito. Hemos escuchado, como decías, la original, luego iba matizando. Tres muchachitas, dos en Los Ángeles, una en San Francisco, que era Cheryl Ladd, luego la tercera en Boston, que era Tiffany Wells, y luego Tania Roberts, la más particular, porque venía de una academia de modelos, no de policías.
Sí, pero Aaron Spelling le puso un arma en la mano y se convirtió en detective.
Y nada, con arma disparamos.
Exactamente. Pero bueno, sería injusto no mencionar la serie, digamos, precursora, o de donde sacó Aaron Spelling la idea de hacer esta serie con tres hermosas detectives, que fue una serie llamada La Mujer Policía, que también ponía en el rol de, en este caso en vez de detective, de policía a una mujer hermosísima, como era Angie Dickinson, que fue tremendamente popular en su día. Se estuvo en antena creo que dos años antes que Los Ángeles de Charlie y tuvo tal popularidad que Aaron Spelling recogió la idea y la multiplicó por tres. Aparte que a esta actriz medianamente popular por el cine la convirtió en todo un mito televisivo. O sea que vamos a ensoñar con aquella Angie Dickinson de La Mujer Policía.
Thank you. es que aunque participó en Río Bravo, aunque después estuvo en esa gran película de Brian De Palma, Vestida para matar, Angie Dickinson será por y para siempre la mujer policía, yo creo que para dos generaciones.
Sí, por lo menos. Aquellas piernas, en su día se la llamó las mejores piernas de la televisión americana. Yo te pregunto, Oscar, ¿cuál era tu ángel favorito?
Igual que tú, yo era de Kelly, de Jacqueline Smith. Además fue amor a primera vista, ¿eh? Yo creo que en el segundo o tercer capítulo ya me había enganchado a ella.
Es que era muy, muy elegantona, con esa melena ondulada, morena, que no se despeinaba ni en las mejores misiones. Pero bueno, para ser justos, hay que decir que si Los Ángeles de Charlie tiene nombre propio, es gracias a Farrah Fawcett, que es un referente generacional.
Uh-huh. Y que solo, como decías, estuvo una temporada, pero marcó la serie.
Sí.
Yo creo que, como dices, el primer nombre que aparece al evocar Ángeles de Charlie.
Sí, en ese sentido, Aaron Spelling tuvo muy buen ojo, porque Farrah Fawcett, aunque en el resto del mundo quizás no era muy conocida, en Estados Unidos ya era bastante popular por varias razones. Una, porque posó para un póster del que vendió millones de copias, siendo casi una desconocida. Hizo un póster en, pues creo que era como una camiseta ajustada y con esa melena rubia espectacular que tenía, su sonrisa. Bueno, vendió millones de copias. Aparte, gracias a su belleza, hizo multitud de anuncios de televisión, de pasta de dientes y champús. Aparte, era un habitual de la prensa del corazón porque estaba casada con Lee Majors, que era la estrella de otra serie de televisión llamada El Hombre de un Millón de Dólares. Y bueno, aunque digamos que su carrera posterior no estuvo a la altura de lo que se esperaba de su talento y su belleza, sí hay que decir, como comentaba antes, que fue un auténtico referente generacional.
Y que en los créditos aparecía, como tú señalabas por su matrimonio, como Farrah Fawcett Myers, que es como pasó realmente a la historia de la leyenda, pero cuando luego se separó de Myers, pues claro, reivindicó su propio nombre, Farrah Fawcett.
Bueno, como dos curiosidades, digamos que nació en un pueblecito llamado Corpus Christi. Curioso, porque su cuerpo no tenía nada de santo.
Cada uno que fabule.
Y después, que al igual que Sheilas posteriormente, llegó a grabar canciones. Y he encontrado esta particularidad. Bueno, más que cantar, susurraba, pero da igual, quedaba muy melodiosa.
¿Cómo me ha leído la mirada? Porque al decir grabó canciones, iba a preguntarle, no cantaba, grabó canciones.
Bueno, era el tipo de canción, digamos, en plan J. Birkin, ¿no? Muy de los 70. Y bueno, he encontrado esta curiosidad llamada You, que cantó o acompañó junto al cantante francés Jean-Paul Vigneault.
La época, hay que situarse allí, contextualizar, esto era lo más.
Sí, tenía un toque, como digo, Jane Birkin, Emmanuel, es un poco guarrona, ¿no?
Pero con elegancia, porque era Aaron Spelling, de alguna manera, que estaba detrás de todo.
Eso sí, eso sí.
Aunque solo lo produjese él, pero Aaron Spelling ya había marcado la carrera de Farrah Fawcett, que por cierto, se dirimió en tribunales. La unión entre Aaron Spelling y Farrah Fawcett Myers en aquel momento.
Efectivamente. Bueno, y para las nuevas generaciones, bueno, pues hay que hacer referencia a esta especie de reboot o versión cinematográfica que perpetró Drew Barrymore en la producción y bueno, encarnando a uno de los ángeles, en la versión cinematográfica, como digo, de Los Ángeles de Charlie, que se hizo en el año 2000, que tuvo tanto éxito que se hizo posteriormente una secuela. Y en este caso, Los Ángeles, con nombres distintos, eran Drew Barrymore, como digo, que también estaba en la producción, Cameron Díaz y Lucy Liu. que, bueno, interpretar es mucho buena. Aparecían en la pantalla con su belleza y sus actitudes cómicas y demás. Y yo la verdad es que me perdonen los fans de estas dos películas, pero lo único destacable que encontré son algunas canciones como esta.
Tengo muchísima simpatía y querencia particular y personal por Drew Barrymore, pero en este caso, como que no. Lo de Los Ángeles de Charlie, versión siglo XXI, en fin.
No, pero bueno, si gracias a ello algunos jovencitos se acercaron a la serie clásica, pues bueno.
¿Puede ser? Hombre, es que Jacqueline Smith hacía una aparición en la primera película. Entonces, a lo mejor por ahí. Y en la segunda, la mala malísima era Demi Moore, ¿verdad?
Demi Moore.
Que estaba menos silueteada y retocada que las tres protagonistas.
Sí, y estaba más joven que en Ghost.
Efectivamente.
Que también tiene mérito. Bueno, por último, apuntemos que Los Ángeles de Charlie, a pesar de contar con una popularidad sin precedentes a nivel mundial, tuvo muchas críticas por su supuesto sexismo, por mostrar a unas mujeres que ejercían esa profesión de detectives, que en las que se contaba casi más la belleza que el talento. Y quizás por eso, en respuesta también televisiva, tanto a Los Ángeles de Charlie como en su día a La Mujer Policía, que también, bueno, allí de que eso era un bellezón de mujer y bueno, a veces se tenía que poner vestidos insinuantes y ejercer su feminidad para conseguir las cosas. Pues como digo, en respuesta a ese sexismo que muchos acusaron a estas dos series, surgió otra serie muy popular en los 80, que se llamaba Kenny y Lacey, que seguía las vidas profesionales y domésticas de dos policías encarnadas por Tyne Daly y Sharon Gless, que bueno, son actrices muy talentosas, pero de físico corriente, que a su vez encarnaban personajes nada glamurosos y muy realistas. Esta serie tuvo, eso sí, el beneplácito de toda la crítica, multitud de premios, y si te parece, vamos a acomodarnos en el recuerdo musical de Kenny y Lacey.
Se supone que aquellas, Los Ángeles de Charlie, eran las sofisticadas, Kenny y Lacey, estas eran las realistas, pero disfrutábamos con ambas.
Sí, eran dos tipos distintos de serie, pero el entretenimiento y la calidad estaba asegurado en ambas.
Pues ya saben que hoy nos ha dado por recordar a Los Ángeles de Charlie, que no han perdido, como tú contabas, vigencia, actualidad, aunque sea a través del cine, en versiones muy diferentes. Pero puede ser que alguien haya tenido la curiosidad algún día de desempolvar los viejos betas o VHS que pueda tener por casa y buscar algún capítulo con Kelly, con Jill, con Chris, con Sabrina.
Sí, si lo ven con ojos ingenuos, disfrutarán.
Y no quiero que se nos olvide mencionar un segundito a Bosley.
Exactamente.
Tom Bosley, el personaje humorístico, el personaje que era la correa de transmisión entre Charlie, al que nunca veíamos, y Los Ángeles, que lo encarnó de principio a fin de la serie Danny Boyle.
Exactamente. Y también apuntemos que Charlie, esa voz que, bueno, aquí escuchamos doblada, en original era John Forsythe, el Blake Carrington de Dinastía, quien hacía, bueno, quien hacía la voz de ese misterioso jefe de Los Ángeles.
Los Ángeles solamente escuchaban la voz de Charlie, como nos ocurre a ustedes, que escuchan nuestras voces, aquí en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris.
So don't you
Y en Destino Wonderland, en un arco iris, jugamos con el caleidoscopio, le damos la vuelta y vemos una imagen completamente diferente. Y en este momento, yo soy Trash, tú eres Trash, él es Trash, nosotros somos Trash.
Todos, absolutamente. En cuanto llega Juan al estudio, aquí nos ponemos muy Trash.
Juan Fernández, bienvenido una semana más.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de un auténtico fenómeno.
Sí.
Social, cultural, de masas, de diversión. Hoy trasciendes cualquier etiqueta, yo creo, ¿no?
Hoy es lo que decíamos la semana pasada, que hay fenómenos trash que trascienden y empiezan ya un poco a dejar de ser trash. Lo que traemos hoy es The Rocky Horror Picture Show, una película que, bueno, yo imagino que la gente que nos está escuchando la conoce, aunque sea de oídas, aunque solo sea porque sale Susan Sarandon. Creo que es por lo que principalmente se la conoce, y de la que ya hace poco había comentado que sería recordada por esa película.
Sí, sí, ya lo he dicho en alguna ocasión.
Sí. Entonces, pues bueno, la historia del Rocky Horror Picture Show es un poco particular. A principios de los 70 se estrena en Estados Unidos un musical de muy pequeño formato, muy absurdo, con un argumento completamente delirante. El musical cuenta la historia del Dr. Frankfurter, que es un transexual extraterrestre que viene de la galaxia de Transilvania a la Tierra para hacer experimento. Y el experimento que viene a hacer es crear el hombre perfecto. El hombre perfecto que, por supuesto, es rubio y lleno de abdominales. ¿Qué pasa? Que cuando el doctor Frank está reunido en su castillo en medio de la montaña, alejado del resto del mundo, con todos sus acólitos extraterrestres que están allí a punto de disfrutar del nacimiento de la criatura, pues llaman a la puerta a una pareja, que son Brad Meyers y Janet Weiss, porque han tenido un pequeño accidente con el coche, se les ha pinchado una rueda, y llegan al castillo para ver si pueden hacer una llamada de teléfono. Lo que ellos no se esperan es que les abra la puerta un extraño ser llamado Riff Raff, que es el sirviente del Dr. Frankfurter, que les recibe al ritmo de una canción del tema más famoso de la película, que es el Time Warp. It's just a jump to the left. Put your hands on your hips.
Susan Sarandon dice que todo el mundo va a recordarla por esta película, y es inevitable, yo he pensado, visualizando este número, en Mayra Gómez Kemp, que lo bailó, sí, y lo cantó en España.
Efectivamente.
También a Maya le va a perseguir siempre Rocky Horror Picture Show.
Es una pena porque de ese montaje no hay queda absolutamente nada. Creo que yo consigo localizar un cartel, una única foto de Mayra, que vienen porque viene en la contraportada del álbum que se grabó, pero no hay más material. Y yo daría un brazo por a Mayra Gómez, que vestida de magenta y cantando el Time Warp, porque podría ser muy grande. A lo mejor si llamamos a Mayra un día, la invitamos,
Mayra tiene fotos en sus memorias, publica un par de ellas. Está muy orgullosa de haber hecho Magenta, ¿eh?
Pues mira, yo un revival ya.
Lo que ocurre es que la pena es que no pueda hacerlo Alfonso Nadal, que creo que está fantástico, que fue luego el que hizo Pilatos en el Jesús Superstar de Camilo VI.
Sí, porque el equipo, además, el equipo original venía de hacer musicales, de hacer precisamente a Jesucristo Superstar. Les llama la atención esta historia tan disparatada, tan absurda de transexuales extraterrestres que vienen a hacer experimentos, que luego en España copiamos. Y se hizo Buenas noches, señor monstruo.
Con regaliz.
Que el argumento es exactamente el mismo. O sea, van a crear un monstruo y
aparecen los niños y ahí estorbando un poquito. Creo que la dirigía Antonio Mercero. Hablo de memoria,
creo que, creo que
pero
sí.
Creo que, fíjense ustedes, creo que es la hoy, cosa.
Hoy que el, no, no, que el lapsus estamos teniendo hoy. No, ese no, no es Buenas noches, señor monstruo. Es Las aventuras de Enrique Llana.
Se lleva un poco.
Sí, se lleva un poco, se lleva un poco. Fácil confundirla, ¿eh? Después viene
el
de
Pachi, que se confunde. Y en ambas trabajaba Luis Escobar.
Es verdad.
Y aún mueve más al equívoco.
Es verdad. Entonces, pues, nuestros amigos llegan al castillo. Les reciben con este extraño baile extraterrestre. Y a Susan Sarandon casi le da un ataque cuando se da la vuelta y ve que baja un ascensor y baja el Dr. Frankfurter cantando esta bonita canción. Why don't you stay for the night? Or maybe a bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan. And he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the ray is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
Tim Curray, para una generación el de Legend, para otra generación
el de Rocky.
No, siempre será de Rocky, siempre me niego.
Depende de la generación. Los que vimos Legend con 14 y 15 años no conocíamos Rocky Horror Picture Show.
Hay cosas que deberían ser atemporales.
Pero es que no nos había dado tiempo literal ni material a conocerle antes,
claro. Bueno, vale, vamos a aceptarlo. El caso es que se estrena el musical en Estados Unidos. Es un éxito en California. Éxito, bueno, a ver, teatros de 50 butacas. No estaba que decir. De hecho, llega a Broadway, a un teatro grande, se mete en un batacazo enorme, tienen que suspender las representaciones, y se les ocurre a la Fox hacer la película. La película fue un auténtico desastre. No fue nadie a verla. Y en 20th Century Fox se plantean retirarla de las salas. Pero observan que en algunas salas funcionaba bien, relativamente bien. En determinadas sesiones veían un flujo continuo de gente. Y observan que siempre eran los mismos espectadores que repetían la película. Siempre que se ponía, volvían. Y la gente empezaba a cantar en la sala de butaca. Empieza a cantar pues las canciones con los actores. Entonces se les ocurre meterla un poco en el circuito alternativo, lo que siguen aquí las sesiones de medianoche. Y al poco tiempo, en los pocos meses de hacerlo, se crea ya el primer club internacional de fans de Rocky. Para sorpresa de la propia Fox, empieza a trascender la película de lo que es película en sí, y la gente empieza a ir vestida como los personajes de la película. A veces no tal como un personaje, sino simplemente ir en plan estrafalario. Se empieza a cantar y se empieza ya a interactuar con la película. Un personaje hace una pregunta en pantalla y el público responde con una respuesta que no tiene absolutamente nada que ver con el guión de la película, creando ya tramas paralelas y completamente absurdas. Se convierte en película de culto hace ya 40 años del estreno de Rocky Horror, y a día de hoy se sigue haciendo. En Madrid ahora mismo hay dos compañías, ¿sí?, que lo representan, y bueno, y el público tiene ya su propio guión aparte del de la película. Y vamos a llegados a este punto de reconocer una cosa: la película es insufrible. El Rocky Horror Picture Show está muy bien en sus primeros 30 minutos. Ya llega un momento en que empieza a decaer, y a mí por lo menos se me hace muy, muy pesada, que es a partir de la muerte de Meatloaf. Yo creo que la película me trae en una espiral un poco mala. De hecho, ver la película, si no se ve con el audience participation, con el público interactuando, es bastante complicado. No sé si ha sido el paso del tiempo que la ha tratado mal, o que la película en sí realmente no da para más. O sea, hemos visto el argumento, que es bastante absurdo. Entonces, pues los fans del Rocky han creado incluso su propio lenguaje. Un fan de Rocky es un horrorita, ¿no? Una persona que nunca ha visto Rocky es una persona virgen, y verla en vídeo, en DVD, se considera masturbación. Rocky hay que verlo en pantalla grande y con toda la amalgama de accesorios necesarios para interactuar, porque no solo se grita, no solo se baila, sino que también, pues, por ejemplo, cuando comienza la película, la escena de la boda, pues hay que tirar arroz a la pantalla. Cuando estamos en la tormenta con Brad y Janet en el coche, te tiran agua y tú te tienes que poner encima el papel de periódico. O sea, es un ritual, y la gracia está en repetir y volverla a ver una y mil veces, y todas las veces que sean necesarias. Luego se hizo una segunda parte que pasó sin pena ni gloria, que se llama Shock Treatment. Yo creo que soy la única persona en el mundo que la ha visto que le ha gustado. O sea, vamos a partir de ahí, porque yo la vi con unos amigos y hace años, y siguen echando peste. O sea, no la toleran. Y bueno, pues Rocky Horror, como hemos dicho antes, se sigue representando, y hace 40 años de ella. Susan Sarandon le debe mucho a esa película, y la película le debe mucho a Susan Sarandon. Y hay una canción que a mí me gusta mucho, considero que es muy divertida, y que es cuando Susan Sarandon encuentra a Rocky, la pobre criatura que acaba de crear el doctor Frankfurter. Se lo encuentra herido porque ha tenido que escapar del castillo y demás. A Susan Sarandon le da mucha pena, le empieza a curar y le canta eso tan bonito de tócame, 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 quiero sentirme sucia.
Lo que cualquiera diría.
Efectivamente, viene un Rubiales cachas y te da pena y le empiezas a meter mano. Porque además Susan Sarandon le cura rasgándose su falda para poner una venda absurda, porque tiene un montón de heridas y ella le tapa un 1% de las heridas que tiene con eso. Lo que Susan Sarandon quería era rasgarse la falda y quedarse y acortársela un poco.
Y en el cine hay que tocarse también cuando se vive la experiencia Rocky.
Yo no he llegado tanto, pero bueno, igual no es mala idea incorporar esa parte, porque además en el audience participation los chistes se van modificando y se van agregando chistes. A lo mejor un día alguien grita algo nuevo, hace gracia, y ya como el público es el mismo que va a volver a la siguiente función, se incorpora al repertorio de Rocky. Y yo creo que cerrar con ese tócame, 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 quiero sentirme sucia, pues es ideal para recordar a Susan Sarandon ligera de ropa.
Susan Sarandon, te adoramos, te idolatramos, te queremos en gran parte, porque participaste, estuviste en Rocky Horror Picture Show. Juan, muchas gracias.
A vosotros.
La próxima semana más, y nosotros ahora también, claro que sí, nos tocamos mucho, mucho, mucho. I was feeling down in, couldn't win. I'd only ever kissed before. You mean she? I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and feet wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more. I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. En Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, se trata de no dejar de bailar prácticamente ni un solo momento, y por eso siempre el colofón, la apoteosis final, ha de venir Pablo Vilaboy de mano de un musical.
Sí, y hoy más que nunca vamos a bailar.
¿Tú estás empeñado en que yo imite a los hipopótamos de la película Fantasía de Walt Disney?
No, no hay que abandonar los sueños, te guste bailar o lo que sea.
No, si ellos bailaban fantásticamente, mira qué gracia les parecían, el problema son los volúmenes.
Bueno, decía, hablaba de sueños y de baile porque hoy nos acercamos a Billy Elliot. Billy Elliot, wow. Nos tenemos que retrotraer al año 2000, que fue cuando se estrenó una película muy modesta, era la ópera prima del director inglés Stephen Daldry. Que seguía las peripecias de un muchacho que era oriundo de un pueblecito minero en la época Thatcher, cuando tantos conflictos crearon sus políticas mineras, y en medio de ese ambiente tan machista y tan conflictivo, este muchacho lo único que quería era bailar, era
Concha Velasco. Lo que quiere es bailar.
Sí, en este caso él podía. Y bueno, a pesar de contar con la oposición de la familia y de las burlas de sus conciudadanos, él terminaba conquistando su sueño. Esa historia de lucha y realización personal se estrenó así como un poquito de tapadillo, pero conquistó a críticos, a público. Y antes de entrar en el musical que se hizo posteriormente en base a esta película, si quieres escuchamos un tema de Jan, que sonaba en, bueno, una de las mejores bandas sonoras que se han hecho para cine. En este caso, escucharemos Town Called Mares.
Inevitable visualizar y evocar a Jamie Bell y a Julie Walters.
Sí, bailando era uno de los de las grandes secuencias de la película, ¿no? Que tenía muchas.
Qué grande Julie Walters, qué grande la película en sí misma, como decías, que además nos llegó sin saber lo que era, sí. Y por eso yo creo que cautivó y conquistó, porque entramos en ella, sí. Sea en tercer acto, pero sobre todo ese revival que supuso interpretativo a nivel mundial de Julie Walters.
Sí, recibió una justa nominación al Oscar como actriz secundaria, y aparte la película y el director también estuvieron nominados a los premios de la Academia de Hollywood. Pero bueno, pasando ya al musical, 5 años después, en el 2005, se hizo la premiere mundial en el West End de Londres de la versión, como digo, musical de Billy Elliot, también dirigida por Stephen Daldry. El libreto y la letra de las canciones eran obra del guionista de la película, Lee Hall, y la música maravillosa era de la que era responsable Elton John, nada más y nada menos.
Así se hacen buenos musicales.
Sí. El musical tuvo una recepción crítica y público fantástica. En su día ganó 4 premios Olivier en Inglaterra. Cuando se trasvasó a Broadway, ganó nada más y nada menos que 10 Tony, incluido el mejor musical del año. Aunque debo decir, y aquí doy una queja muy, muy alta y clara, como dirían algunos, que se ninguneó a Elton John, porque aunque estuvo nominado, de estos 10 Tony no recibió una sola estatuilla.
Ninguna a la partitura.
Ninguna.
Que sostiene de esa manera Billy Elliot.
Sí.
En fin, ellos sabrán
por qué. En Londres todavía se sigue representando, en el Teatro Victoria Palace, y en Broadway estuvo en cartel 4 añitos.
Que no está nada mal.
No está nada mal. En el musical se potenció a 2 de los personajes fundamentales y claves de la película, que eran por una parte el mejor amigo de Billy Elliot, Michael, y por otro el personaje al que has hecho mención, la maestra de baile de Billy Elliot, que en la película, como recordábamos, estaba interpretado por Julie Walters. En el caso de Michael, tanto en la película como en el musical, era un muchachito pues muy maduro, con las ideas muy claras, que le gustaba vestirse de mujer, y que es el que realmente alienta a Billy Elliot para que no le importe perseguir sus sueños, y que no tampoco le tenga en cuenta la opinión ajena, porque la opinión ajena solo nos pone trabas. Y lo hacía, en el caso del musical, en un número fantástico, fantástico, llamado Expressing Yourself.
Expressing yourself, do being who you want to be. Oh, and join in. try to impress. All you have to do is learn to care less. Start in fashion, book on trends. Billy, speak something to me. Woo! Cause what the hell is wrong with expressing yourself? So try it.
Esta música que no pueden dejar de bailar los compañeros al otro lado del cristal, no podemos dejar de bailar nosotros ni ningún espectador que vaya a Londres a ver Billy Elliot, es la que los Tonys no premiaron.
Exactamente. ¿No? Ellos salgan, ¿por qué?
Vale, que conste.
Porque bueno, en Estados Unidos siempre le han tenido un poquillo de gato al Elton John, ahora a la hora de premiarlo, no sé por qué.
En fin, ellos tendrán sus razones que creo que podemos olfatear bastante bien. Como decías, el personaje del amigo de Billy Elliot, que es el que cierra la película y también es el que cierra el musical. Aunque sí, luego hay un fantástico número, digamos, como créditos finales para que todo el mundo aplaude y sale todo el elenco. Pero es verdad que es el personaje, que curiosamente, que cierra ambos espectáculos.
A mí me parece que tanto en uno como en otro caso, Lee Hall, el guionista y libretista de este musical, lo eligió porque simboliza lo que comentaba antes, ¿no? Que hay que perseguir los sueños sin importar la opinión ajena. Entonces, yo creo que es un buen colofón por eso mismo.
Y vamos ahora, como decías, con el personaje absolutamente estelar, que de no ser por los niños que lo hacen en Londres extraordinarios, de no ser por el grandísimo carisma de Jamie Bell, de no ser por el ojo que tiene Daldry para elegir actores juveniles, se merendaría la función, que es la maestra de baile.
Sí, es un personaje duro, nada sentimentaloide, pero con un corazón de oro. Que al igual que Michael, el amigo de Billy Elliot, lo animaba a soñar, ella lo anima a brillar, a trabajar en pos de lo que quiere, ¿no? A que no renuncie por muy ardua que sea la tarea y por muy difícil que sea el camino.
Como decía Björk en Palabras de Lars von Trier, en Ver en la oscuridad, en esa joya cinematográfica, nada malo puede pasarnos dentro de un musical.
Exactamente. Y menos si te invocan a que brilles como hacía esta maestra de Billy Elliot en el número de Shine.
Sé que Pablo Vilaboy me permitirá una confesión particular porque él la compartió. Si ustedes quieren ver a Óscar López llorar, alegrándose, pero desesperadamente, sin poder, llévenle a ver Billy Elliot. Es impresionante lo que este musical obra y consigue en el público en general y al menos en mí en particular. Pues vamos a brillar, Pablo Vilaboy, vamos a brillar intentando que esa estela luminosa nos lleve destino Wonderland en Onda Arcoíris la próxima semana.
Ahí vamos.
Gracias por tu compañía.
A ti.
Y gracias a todos ustedes, como siempre, por estar ahí. Seguimos luchando, persiguiendo, invocando y consiguiendo sueños. Destino Wonderland. Brillen. Shine. Billy Elliot.
Come on, son, get over it. It's all part of the gig. Smoke, Mr. Braithwaite. Come on.